El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Lo saben, todos los lunes tenemos a esta hora nuestra mesa de análisis social con un tema importante para todos los queretanos. Y sin duda, ahora mismo pues ya viene esta época de fríos. Ya hemos visto algunas bajones en la temperatura. Y pues esto a veces nos toma desprevenidos y trae como consecuencia que a veces pues batallemos con estas enfermedades de las vías respiratorias. Lamentablemente hemos tenido que informar también a ustedes aquí mismo en RR Noticias que ya ha habido pues dos decesos por el tema de la influenza. Por lo tanto, creemos que es importante a estas alturas pues platicar acerca de las recomendaciones, las prevenciones y toda la información que hay que tener para evitar, bueno, pues enfermarnos precisamente de las vías respiratorias. Saludo esta mañana a 12 personalidades, dos expertos en este tema, la responsable estatal del programa de infecciones respiratorias e influenza de la Secretaría de Salud, Elsa Márquez Moreno. ¿Cómo estamos, Elsa?
Hola,
qué gusto saludarte.
Bien,
te voy a hablar de tú,
sí,
porque
claro,
eres una mujer muy joven. ¿De acuerdo?
Gracias, Iván.
Hombre, aquí está también con nosotros el coordinador auxiliar de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sergio Monroy. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto saludarte.
Muy buenos días, bien aquí también. Saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues si les parece, arrancamos con esta mesa y platicar, pues antes que nada, Elsa, acerca de ¿cuáles son las perspectivas que se tienen en este momento justamente desde la Secretaría de Salud de este tema que es pues tan importante, que es la influenza, y que hemos tenido, ya habíamos reportado, dos decesos por esta circunstancia?
Bueno, buenos días a todo el auditorio. Primero que nada quisiera retomar, ¿qué son las enfermedades respiratorias o las infecciones respiratorias agudas? Bueno, pues es un conjunto de enfermedades del aparato respiratorio agudas que se presentan y no duran más de 15 días. Está incluido aquí la influenza, por supuesto.
Okay.
Estas enfermedades respiratorias, bueno, pues se pueden, es la primer causa de demanda de consulta en todo el sector, en los menores de 5 años, en los niños, y es la principal o de las principales causas de defunciones en los adultos mayores de 60 años. Estas enfermedades respiratorias se pueden presentar por bacterias, por virus, por eso digo incluyendo la influenza.
Okay.
La influenza la provoca precisamente un virus. Uh-huh. Específicamente con influenza,
Sí. Bueno,
pues es una enfermedad respiratoria de inicio súbito, esto es muy rápido, y de fácil contagio. Es uh-huh. el principal detalle que tenemos con influenza, sobre todo en esta temporada. Y así como dices, pues efectivamente en el estado llevamos a esta fecha 14 casos positivos de influenza y de estos 3 han sido defunciones.
Ya son 3 personas,
sí, tenemos
que han fallecido.
Desde la semana anterior, así
uh-huh.
es.
Y estamos hablando en esta circunstancia que fueron personas que ya tenían pues algún cuadro problemático, digamos, de salud, y esto lo agravó, no se cuidaron.
Así es. Estos pacientes eran tenían como una enfermedad concomitante, alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, uh-huh. obesidad, y esto hace que con la influenza, bueno, pues la enfermedad se haga más aguda.
Entiendo que inclusive la última persona que falleció ni siquiera se había puesto la vacuna.
De hecho, ninguna de las 3 personas había sido vacunada.
Ya, uh-huh. correcto. Muy bien, un asunto importante en este tema, porque pues la verdad es que a veces como que hacemos, como decían en mi barrio, desidia, es decir, lo dejamos a la ligera, y esto puede generar justamente pues problemas de salud entre las personas. Quiero preguntarte esta mañana, Sergio, ahí desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué medidas toman? Porque yo sé que ustedes obviamente se acercan estas temporadas y empiezan a desarrollar también un cuadro de atención para las enorme cantidad de consultas que también reciben debido precisamente a los temas de enfermedades respiratorias.
Sí, bueno, las medidas son siempre las generales. Las recomendaciones a la población de cuidarse de los cambios de temperatura,
sí.
consumir suficiente agua, cuidar a los más pequeños, a los más vulnerables, a la gente mayor, a los niños, a la gente con enfermedades que son crónicas.
Uh-huh.
Es muy importante enfocarnos en estas poblaciones sin descuidarnos todos, porque cualquier uh-huh. persona que se enferme, bueno, seguro va a transmitir la enfermedad a las otras que son más vulnerables.
Uh-huh.
Además, bueno, de consumir cítricos, higiene de manos, que es siempre importantísimo, no solo para prevenir enfermedades respiratorias, también digestivas y de cualquier otro tipo. Entonces, son las medidas generales que el seguro promueve en todas sus unidades, en la población que se atiende por cualquier motivo, y más en esta época de temporada de frío, que se hace énfasis en todos los servicios del Seguro Social.
Si sube el número de personas que acuden al Seguro Social también con problemas de las vías respiratorias.
Sí, sin lugar a dudas es nuestra principal causa de consulta en todas las unidades y en el ámbito hospitalario. Sí, son las enfermedades respiratorias de distintos tipos, no solamente las graves, sino la mayoría de ellas son enfermedades leves que se pueden controlar rápidamente. Sin embargo, estamos muy atentos a tener la atención, de brindar la atención a personas con enfermedades ya más graves, más complicadas.
Por supuesto. Elsa, quiero preguntarte, hay como que luego también mucha información que no es exacta al respecto. Una de ellas, pues por ejemplo, las mamás les dicen a los niños, no andes con descalzo porque te vas a enfermar. Y pensamos que el frío es lo que hace que nos enfermemos de la garganta. ¿Es esto cierto, Elsa?
Pues no necesariamente. O sea, como bien decía el doctor, las medidas preventivas son muchas, ya las que mencionó él, bueno, pero el hecho de que el niño ande descalzo no genera, o sea, el virus, los microbios, los microorganismos generalmente se transmiten las vías respiratorias a través del aire, a través de esas gotitas que despendemos al hablar, al toser, estornudar, también por superficies de contacto con superficies comunes contaminadas.
Que estén contaminadas.
Así
a
es.
Lo mejor alguien pues ya traía una gripe, estornudó sobre esta mesa y entonces pues llegué yo, puse mis manitas aquí en la mesa, luego me las llevé al rostro.
Exacto.
Y ahí se dio ya contagio, digamos, ¿no?
O vamos, vas en el transporte público, en el trabajo, en la guardería, donde
te agarras
estés,
un pasamanos, etcétera,
el
etcétera,
teléfono,
¿no?
Nosotros, claro. ¿No? Los celulares, etcétera. Entonces, bueno, pues esto hace, si el niño ya está vulnerable, caminó descalzo y ese es el pretexto para decir, sí, le dio una enfermedad respiratoria.
A lo mejor caminó otros 5 días también descalzo y no le pasó absolutamente nada.
Todos los días él camina descalzo y no pasa nada.
Sino
hasta
ese
esta
día que
temporada.
Estuvo en contacto con esa enfermedad.
Así es, con el microorganismo.
Luego, entonces, esto nos lleva a una circunstancia también importante. Es bien sabido que en México luego tendemos a hacerle caso a la comadre, a la vecina, al amigo, a la tía, porque ya nos empezamos a sentir mal y entonces empiezan estos pues remedios caseros en algunos casos, pero en otros hay este tema de la automedicación. Y esto nos lleva a un asunto que luego también es preocupante, porque luego una gripa mal cuidada se convierte en un asunto grave. ¿Es así?
Así es. Dentro de las medidas preventivas también tenemos justamente esta, no automedicarse.
Sí.
Porque la misma enfermedad respiratoria, así como mencionaba el doctor, pueden ser leves o pueden ser graves, como una neumonía. Bueno, una enfermedad leve, una enfermedad respiratoria leve, muy probablemente ahorita la tomaste con algún sintomático, se dio. Pero si ese mismo medicamento lo guardas para la siguiente padecimiento, una no sabes si el medicamento tenga fecha vigente. Una más, si sea lo mismo que requieren, ¿no? Entonces es ahí donde dices, bueno, es que te lo recetó la comadre, o tú dices, me lo dio la vez pasada que me enfermé. No, no es el mismo, a lo mejor no sería el mismo microorganismo, o a lo mejor no lo requerías. O muchas veces, sea lo que pasaba anteriormente, que le daban antibiótico y antibiótico y se iba siendo resistente a los antibióticos. Y el día que de verdad lo necesitabas, pues ya no funcionaba.
Ya no funciona de la misma forma, claro. Sobre todo con temas que tienen que ver, por ejemplo, con la penicilina. Doctor Sergio Monroy, pasa mucho este tema de la automedicación. Llegan con personas que a lo mejor, pues, dejaron pasar un cuadro de salud menor y llegaron ya a un punto, pues, a lo mejor grave por haber recurrido a estos temas.
Sí, recordemos que en el año 2009 fue uno de los factores principales para complicaciones cuando fue la época de la influenza, cuando llegó aquí a México. En esos años, uno de los factores más importantes es que hubiera consumido o tratado de atender su enfermedad de una manera informal, con medicamentos que tenía reservados, que no son lo más recomendable, de hecho, pues para nada recomendable. Y esto fue uno de los factores que hizo que se complicaran, llegaran más tarde a una atención profesional, y entonces llegarán con complicaciones ya como neumonía o ya muy graves, una insuficiencia respiratoria grave.
Porque además, por ejemplo, en el caso de la influenza entiendo que rápidamente escala en el nivel de gravedad. Y entonces a veces lo que podríamos nosotros hacer que detectamos a lo mejor varios síntomas que podrían ser de influenza, si se acude rápidamente al médico, hay una gran probabilidad de salir de este cuadro y volver a la normalidad.
Así es.
Pero pues al automedicarse, al pensar, bueno, pues es una gripe, me tomo un par de antigripales, crece rápidamente la exposición a este virus, y ya entiendo cuando llegan a una atención, muchos de ellos a lo mejor ya no pueden ser atendidos y sacarlos de este cuadro. ¿Es así, doctor?
En realidad no es que crezca más, o lo expongan, o sea, se incremente, sino en realidad evoluciona normalmente. No se da la oportunidad de atenderse rápidamente y cortar el ciclo de reproducción, de crecimiento del virus. Entonces, cuando esto sucede, evoluciona la enfermedad y efectivamente es muy tórpida, es muy acelerada la evolución. Uh-huh. Y al no estar atento o tomar medidas que en realidad postergan la atención, es el factor que favorece, se complique el cuadro clínico.
Son las 7:46. Estamos hablando de enfermedades respiratorias que son muy comunes en esta temporada y pues cómo tratarlas y cómo evitar que podemos llegar justamente pues a padecer alguna gripe o inclusive pues llegar al tema de la influenza. Doctora Elsa Márquez, ¿por qué es tan grave el tema de la influenza? ¿Por qué es tan agresiva en comparación con otro tipo de enfermedades de las vías respiratorias?
Si usted recordaba, le decía que el inicio de la influenza es súbito. Específicamente, influenza tiene una característica. Presenta tos, fiebre, arriba de 38 grados, y dolor de cabeza. Son los tres signos o síntomas cardinales de la influenza. Uh-huh. Y a esto le puede agregar dolor de garganta, dolor de músculos, dolor de huesos, hasta diarrea, si usted
quiere. Claro.
Y la característica de la influenza es que es muy rápida. Uh-huh. Entonces, pues, si postergamos el tratamiento un día, dos días, tres días, cinco días, pues obviamente el paciente cada vez va a ir a peor en lugar de mejorar. Uh-huh. Se ha visto que se toma el tratamiento adecuado, un retroviral, en las primeras 24 horas, 48 horas, el paciente cede inmediatamente.
Ok.
El tratamiento es muy cortito, en 5 días, o sea,
ya está listo, sí, para volver a sus actividades, sí, sí, normales,
sí,
¿no?
Ajá. Uh-huh. Y desde la primera dosis se ve la diferencia. El detalle está que si es un paciente mal diagnosticado, obviamente maltratado, el tratamiento no es el adecuado,
claro,
pues el pronóstico no va a ser nada bueno.
Por supuesto. Quiero preguntarte, ¿por qué deberíamos nosotros prender focos de alerta? Porque a simple vista pareciera que muchos de los síntomas de una influenza pues son muy parecidos a los de una gripe común y corriente. Uh-huh. ¿Dónde deberíamos nosotros decir, caray, esto no está bien?
Justamente ahorita en la temporada invernal, pues hay que pensar justamente en influenza. Cuando el paciente, uno, no automedicarse, ya veíamos, demandar consulta médica.
Sí.
Al principio, a los primeros signos o síntomas, acudir a la consulta, porque no sabemos, yo insisto, si esta es una influenza o una probable influenza. Uh-huh. Y no como la gripe o lo que tuve en la ocasión. Uh-huh. Anterior. Una. Otra, pues tendríamos que estar bien pensando nosotros como médicos. Está circulando el virus de la influenza. Uh-huh. Hay que pensar como médicos en que puede ser influenza. Y tratar a ese paciente, si cumple con estas características, como un paciente probable de influenza. Hasta que no confirmemos lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. En el sector salud, o sea, tanto IMSS como a los pacientes se les da tratamiento cuando sospechamos que es un paciente de influenza. O sea, no nos esperamos hasta tener un resultado.
Ok.
Entonces, desde ahí, insisto, para toda la parte médica, debemos de pensar ahorita en la temporada en influenza.
Si yo empiezo esta mañana con dolor de garganta y empiezo también con fiebre y con un cuadro general de malestar corporal, puedo acudir de inmediato al Seguro Social y ahí me atienden. ¿Y entre que son brazos, son manzanas, me dan tratamiento contra influenza, doctor Sergio?
En realidad es necesario acudir.
Okay.
Es necesario acudir a cualquier profesional. En el Seguro Social lo recibimos con los brazos abiertos y con los profesionales que están preparados para ubicar, identificar ya clínicamente los signos que la persona va a presentar, que requieren de esta expertise, de esta habilidad, de ver cómo tiene la garganta, qué tipo de dolor de cabeza tiene, el escurrimiento nasal. Dicen, cumple con A, B, C. Es un caso sospechoso para influenza.
Me lo llevo.
Démosle
porque ya va para influenza.
Démosle tratamiento ya y le puedo tomar una prueba, o no, en realidad es iniciar el tratamiento de manera oportuna.
Uno de los comentarios que muchos amigos radioescuchas me han venido haciendo desde que supieron que íbamos a tratar este tema el día de hoy en la mañana, y que hoy mismo también me lo han mandado al WhatsApp, es: yo intenté ir a vacunarme, o yo vi que había un puesto de estos de vacunación en algún área pública, y me dijeron que no me podían vacunar porque yo no formaba parte del grupo prioritario. ¿Esto es correcto?
Así es. La vacuna está priorizada justamente para estos grupos más vulnerables,
sí,
que son los extremos de la vida: menores de 5 años, mayores de 60, mujeres embarazadas en cualquier periodo gestacional, personal de salud, personal inmunocomprometido, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, y pacientes con enfermedades crónicas no controladas, como diabetes, hipertensión, EPOC, asma. Entonces sí, es principalmente para estas personas con mayor riesgo de enfermar. O sea, todos podemos padecer en algún momento influenza, pero estas personas, bueno, pues tienen mayor riesgo de presentar alguna situación.
Los demás que no estamos dentro de estos grupos, digamos, prioritarios, ¿qué podemos hacer?
Pues aplicar todas las medidas preventivas que tenemos, como ya decía el doctor, el lavado de manos, el limpiar áreas de superficie de uso común en el trabajo, en la casa, en la escuela, donde estemos. El lavado de manos en la pandemia 2009 vimos que fue como de las principales medidas preventivas, el llegar a casa, te lavas las manos antes de... ¿Por qué vienes del transporte público? ¿Por qué vienes de fuera? ¿Por qué vienes de la calle? ¿Por qué en el volante del carro? Etcétera.
¿Funciona el alcohol? Este alcohol en gel que pues luego tenemos a la mano en diversas partes, en centros públicos, etcétera, etcétera. ¿Es positivo utilizarlo para evitar cualquier tipo de contagio también?
Sí, el alcohol, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en el ámbito hospitalario, lo utilizamos a una concentración al 70%.
Ajá.
Es muy importante que tenga esta concentración. No todos los alcoholes que se observan tienen esta concentración. Funcionan bien al 60%, pero al contacto del alcohol, una fricción de manos adecuada es suficiente para eliminar instantáneamente virus y bacterias. Es muy importante utilizarlo si no tenemos la capacidad en este momento de lavarnos con agua y jabón. Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias o las sentimos sucias, es insustituible: agua y jabón.
Okay, eso, vamos, súper básico, pero bueno, pues ante alguna circunstancia, pues nunca está de más traer nuestro frasquito de alcohol en gel para pues, si nos bajamos el camión, por ejemplo, pues rápidamente limpiarnos las manos.
Así es.
Reitero, doctor Sergio, si yo no estoy dentro de estos grupos prioritarios para recibir la vacuna, aunque yo vaya a, por ejemplo, al Seguro Social, no me van a aplicar la vacuna.
Priorizamos la mayor cantidad de la vacuna en los adultos mayores, por ejemplo, en los niños, en los grupos que mencionaba la doctora. Porque lo que tratamos es de evitar que se transmita. Es decir, si yo tengo una cadena, voy a cortar ciertos eslabones para que no estén unidos y no puedan transmitir de una a otra persona esta cadena,
sí,
esta enfermedad. Entonces, estas personas vulnerables son esos eslabones. Como la sociedad es más fuerte según la fuerza que tenga el eslabón más débil.
Okay.
Y en nosotros le damos fortaleza a estos eslabones débiles para que las demás personas no sean capaces de transmitir o de infectarse.
Bueno, me dice Marta Quintanar desde Casablanca, pues yo no suelo enfermarme porque yo, la verdad es que tomo mucha jalea real, pero en una ocasión me vacuné contra la influenza y estuve enferma durante un mes. ¿Por qué pasó esto?
Son mitos urbanos.
¿Sí?
No es mentira que después de que se vacunen contra la influenza se enfermen. La composición de la vacuna meramente no contiene los virus ni para que me vacunen y me inocúen no, eso no es cierto. O sea, seguramente ella ya albergaba alguna infección, o sea, estaba incubando alguna infección bacteriana, viral, lo desconozco. Pero, pues después de que la vacunaron, este periodo de incubación de ese virus, de ese microorganismo que la contagiaba, pues fue lo que floreció. O sea, era la historia natural de una enfermedad que ella traía. No, nada que ver
no
con
eso. No tuvo que ver nada la vacuna.
Nada, nada.
La vacuna
nada.
No prende, como dicen algunas personas coloquialmente. Ay, es que me fui a vacunar y me prendió, me enfermé durante 2 o 3 días, traía fiebre, me sentía mal. ¿Suele pasar eso, doctor? O sea, ¿hay posibilidad de que esto ocurra?
No, en realidad hay síntomas que se pueden asociar a la aplicación de la vacuna. Uh-huh. Dolor local, un poco de enrojecimiento. Uh-huh. Realmente no tiene el potencial esta vacuna de producir la enfermedad.
Okay.
Parcial o totalmente. Uh-huh. Es decir, no es, pero sí es cierto que, pues, imagínense, estamos en plena época de transmisión de infecciones. Uh-huh. Pude haberme contagiado en cualquier momento, me voy y me aplico la vacuna y al otro día me enfermo. Inmediatamente lo asociamos normalmente con causa y efecto. Me acabo de vacunar, me enfermé.
Pero inclusive para algunas personas es hasta psicosomático, ¿no? O sea,
sí,
se predisponen y dicen, no, pues ya me vacuné. Y como yo y que a mi tía Chonita también le pasó, a doña Pueblito le pasó la otra vez que la vacunaron contra la influenza. No, pues yo ya me empecé a sentir mal. Casi, casi están quitándole la aguja y ya la persona empieza a sentir, bueno, pues que le dé el válgame. ¿Puede pasar eso?
Sí, claro que puede pasar eso. Uh-huh.
Pero es más que nada mental, porque en realidad sí. No hay una base científica para que eso suceda.
O que ya tuviera el fumo y se un problema antes,
okay.
Y detonar en ese momento.
Correcto, perfecto. Entonces, una vez más, para ir cerrando la mesa de esta mañana, las recomendaciones. Primero, y antes que otra cosa, pues tratar de evitar los contactos con personas que estén enfermas.
Claro.
Doctora Elsa, ¿qué más?
Así es. Bueno, mantenerse abrigado, o sea, salir ahorita con los cambios bruscos de temperatura, bueno, pues salir abrigado en capas, una chamarra, un suéter, etcétera. Mm. Y así como digo, pues, en capas te voy quitando conforme avance el calor del día, pues te vas quitando. Y conforme vaya regresando el frío, pues te vas poniendo.
Perfecto.
El lavado de manos es indispensable. Okay. Yo decía, insisto, el limpiar áreas de uso común, en trabajo, en casa, en donde estemos. Uh-huh. A la presencia de síntomas, acudir al médico, no automedicarse. Y para los grupos vulnerables, bueno, la aplicación de la vacuna. Uh-huh. Porque así como decíamos, los que en realidad se la tienen que aplicar, pues no han ido. Entonces, invitarlos nuevamente, tanto todo el sector está aplicando de manera gratuita la vacuna contra influenza.
Ya pero dijimos, a esas personas que son vulnerables, a los
así
demás,
es.
Pues en realidad no es necesario siempre y cuando sigan las recomendaciones.
Así es.
Okay.
Pero para
entendido.
Estos grupos vulnerables todavía vamos reservados. Entonces los invito a que acudan a aplicarse la vacuna.
Muy bien, perfecto. Luego, si yo llevo a mi abuelito, nomás lo van a vacunar a él y a mí, ¿no?
Así es.
Ok.
A su abuelito lo esperamos. Bueno, si tiene más de 60 años, ahí lo esperamos.
No se hable más. Finalmente, otra pregunta que me está llegando esta mañana. Pues yo tengo una amiga que se le cerró la garganta el día que se la puso porque ella afirma que ese día desayunó huevo. ¿Tiene alguna relación con esto?
No, en realidad es posible que la persona sea alérgica a la proteína de huevo.
Uh-huh.
De hecho, la única contraindicación, digamos, en ese sentido, que puede producir una reacción alérgica es si la persona por alguna extrañísima razón fuera alérgica a alguno de los componentes de la vacuna.
Okay.
Siempre se tiene presente.
Y entonces una combinación de ambos pudiera suceder, pero es una situación poco probable.
Sí, en realidad es muy posible que ella tenga algún tipo de alergia ya a la proteína del huevo.
Uh-huh.
Y pues esto haya provocado que al consumirlo le haya dado una reacción de otro tipo.
Okay.
Que bueno, vale la pena, le comente, es muy importante, lo apunte y le dé seguimiento con su médico.
Por supuesto.
En este tipo de reacciones son muy importantes.
Si vuelve a ver que esto le sucede al consumir proteína de huevo, pues es evidente que ahí hay un problema de salud que hay que tratar. Bueno, finalmente, las personas que forman parte de alguno de estos grupos de riesgo, doctor Sergio, se pueden acercar con toda tranquilidad al Seguro Social, a cualquiera de los hospitales.
Por favor, acérquense. Sí, no hay cuidado. Acérquense, por favor, a que les apliquemos la vacuna a estos grupos de riesgo. Es muy importante que lo hagamos ya. Todavía no termina la temporada, se va a extender más tiempo.
Claro.
Tienen oportunidad de protegerse y evitar alguna complicación.
¿Tienen que llevar algún documento, alguna constancia que son derechohabientes del seguro?
No, en realidad, derechohabientes y no derechohabientes pueden llegar con nosotros, sin distingo.
Perfecto. Pues finalmente, doctora Elsa, volvemos a decir quiénes son los grupos de riesgo, pequeños, abuelos.
Sí, claro. Los grupos de riesgo y los grupos que estamos invitando a que acudan a aplicarse la vacuna son los extremos de la vida, los menores de 5 años, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas en cualquier periodo del embarazo, personal, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que presentan algún cáncer, que presenten VIH, pacientes que tienen enfermedades crónicas no controladas, como diabetes, hipertensión, EPOC, asma, y todo el personal de salud. Correcto. Son los factores de riesgo.
Bueno, pues ahí está. Estas recomendaciones me parece que son muy útiles y que nos brindan información muy clara sobre todo este tipo de enfermedades de las vías respiratorias, para no dejarnos confundir ni tampoco, bueno, pues atender a lo que dijo la comadre o la vecina. Bueno, pues aquí tenemos a dos especialistas en estos temas y no dejemos que esta información que luego circula por ahí hasta en las redes sociales nos altere el pensamiento, o que inclusive podamos padecer alguna circunstancia de salud grave por hacer caso de recomendaciones que no son válidas. Le agradezco mucho a Elsa Márquez Moreno. La doctora es responsable estatal del programa de infecciones respiratorias e influenza de la Secretaría de Salud. Gracias por estar aquí, Elsa.
Buen día.
Que estés muy bien, buenos días. Y ha estado también el doctor Sergio Monroy, quien es coordinador auxiliar de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, gracias por estar aquí.
Gracias, un saludo a ti y a todo tu
equipo. Que estés muy bien, muy amable. Y a ustedes, amigos, bueno, esta conversación se queda guardada ahí en Facebook y en Twitter también. Se queda colgada el resto de la mañana, por si no la escuchaste desde el principio, o por si tienes a alguien que pueda interesarle esta información, dile que ahí en el Face y el Twitter de RR Noticias puedes encontrarla. A mis amigos de Top Music 91.7, quédense, hay una hora más de información después de la pausa. Regreso enseguida contigo. Blessing to the day.